Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
That's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side.
But when you're gone, the music goes.
Vamos mal, mira que lo llevamos avisando en este programa, que hay nubarrones en términos económicos, que Alemania no tira, no me canso de decirlo, que Italia tiene un problemón, y lo cierto es que nos han dado un toque. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que España tiene que hacer reformas y que si no, las consecuencias van a ser graves. Hay muchos indicadores. El Producto Interior Bruto no crece al mismo ritmo y cada vez se revisa más el crecimiento de España. Cada vez que hay una revisión nos recortan alguna décima. El déficit está disparado, las exportaciones tampoco tiran, la industria está echando el freno, el consumo interno se estanca porque ha caído la confianza y los datos del paro pues no son nada buenos. Vamos a ver qué es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional y qué va a pasar si seguimos como seguimos. Esto es, anunciando reformas caras sin justificar cómo vamos a pagarlas. Don José María Rotellar es profesor de economía en las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros de Madrid y del Trinity College. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ha dicho exactamente el Fondo Monetario Internacional?
El Fondo Monetario Internacional lo que ha hecho ha sido modificar las previsiones de crecimiento económico para todo el contexto internacional, para todas las zonas mundiales, y en todas o casi todas de ellas ha hecho una revisión a la baja. Ha bajado 2 décimas en la previsión de crecimiento de Estados Unidos, todo para este año, también 3 décimas a la eurozona, otras 3 décimas a Alemania, 2 décimas a Francia, 0.5 a Italia, 1 décima a España, y también lo ha extendido en el conjunto de países para el año 2020. Y 3 décimas también al Reino Unido, que dentro de todo el proceso de salida o no que tienen ahora mismo que decidir en la Cámara de los Comunes y en todo Westminster, bueno, pues eso introduce mucha incertidumbre también al respecto. Y en España, concretamente, para un conjunto de países, pero centrándonos en España, que está dentro de ese conjunto de países, ha dicho que todos los que tienen un nivel muy elevado de deuda sobre el PIB, es decir, de todo lo que debe el país sobre el conjunto de actividad que genera, pues tienen que tomar medidas para reducir ese porcentaje. ¿Por qué? Porque en el momento en el que venga una crisis o una recesión, no va a haber margen de maniobra para poder afrontarla. ¿Qué sucede? Que si viene esa crisis y vuelve a haber unos déficits públicos muy elevados, ¿qué sucederá? Que el endeudamiento crecerá todavía más y el PIB caerá, con lo cual el cociente crecerá por partida doble, por aumento del numerador, es decir, de la deuda, por caída del denominador, es decir, del PIB. De esa manera nos encontraremos en unos umbrales muy peligrosos. Ya son un poco alarmantes los que tenemos ahora, pero pueden ser.
Claro, pero el problema es que, insisto, estos decretazos que se han venido anunciando, estos gastos a troche y moche, todos muy hermosos, porque a todos nos parecen muy bien los destinos a los que se determinan. Por ejemplo, pues el permiso de paternidad, por ejemplo, el subsidio para mayores de 52 años, van justo en dirección contraria a esto.
Sí, bueno, efectivamente, todos los decretos de los últimos viernes, de los últimos tiempos, en concreto el último viernes especialmente, o del anterior, del gobierno del señor Sánchez, lo que está haciendo es disparar el gasto. ¿Qué consecuencias ha tenido? Directamente en los meses de 2018, en los que él gobernó ya, desde el mes de junio, desvió el déficit público en 4,3 décimas, es decir, en 5.200 millones más de déficit sobre el previsto. ¿Esto qué significa? Que inmediatamente son 5.200 millones más de deuda. Pero es que además, la previsión que el Fondo Monetario Internacional hace para el año 2019, para España, para el presente año, es que el déficit no va a ser del 1,3% del PIB aprobado o acordado con Bruselas en la senda de estabilidad, sino que va a ser del 2,3% del PIB, cerca de 12.000 millones más. Pero es más, es que el Banco de España hace unos días estimaba que ese déficit no iba a ser tampoco del 2,3, sino que incluso iba a llegar al 2,5. Esos son 14.500 millones de deuda más. Bueno, 2,3, 2,5 es un poco indiferente ya en esos términos, ¿no? En esos márgenes. Pero lo que sí que es destacable es que todos los organismos coinciden en que el déficit se va a disparar de manera importante. Va a llegar casi a doblarse. Y eso es preocupante en un momento en el que la economía se está desacelerando y la economía española se está desacelerando cada vez más y más rápidamente. Es cierto que en los niveles sigue por encima del resto de la eurozona. Bien, pero la caída de los indicadores está acelerándose mucho más que en el resto de países. Está cayendo la inversión, el consumo está desacelerando su crecimiento. ¿Por qué? Consumo e inversión, básicamente, especialmente inversión, ante las malas expectativas.
Falta de confianza.
Efectivamente, falta de confianza. El BBVA
lo decía
también esta semana. A la
falta de confianza
cerramos
el grifo, tanto las empresas como los consumidores. Claro, una se pregunta, ¿qué dicen los economistas del ámbito del gobierno? ¿Cómo van a hacer frente a esto? ¿Cómo se puede conciliar un gasto potenciado con una situación de recesión?
Bueno, la propuesta del Partido Socialista, antes de convocar elecciones, del gobierno del Partido Socialista, más concretamente, era llevar a cabo una subida muy importante de impuestos, que desde luego no es la solución, porque eso lo único que va a hacer es mermar, retirar dinero del bolsillo, de la economía productiva, dinero del bolsillo de los consumidores, de los inversores, de las empresas, y eso que sí que significa que va a haber menos dinero que va a ir destinado a la producción. Si se produce menos, ¿qué va a haber? Menos empleo. Y si hay menos empleo, hay más paro. Con lo cual, menos dinero disponible, otra vez menos consumo, menos inversión, y así entraríamos en un círculo pernicioso, en lugar de en el círculo virtuoso de la economía, en un círculo pernicioso de la economía a través de esa subida de impuestos. Y esa no es la solución. Lo que hay que acometer son reformas para frenar esa desaceleración o, en el peor de los casos, afrontar la crisis que pueda venir en las mejores circunstancias posibles para crecer después cuanto antes. Pero, desde luego, no son las medidas que está tomando el gobierno actual.
Además, es que el Fondo Monetario Internacional ha aludido directamente al paro y ha hablado de la necesidad de una nueva reforma laboral. Justamente lo que el gobierno quiere derogar, la antigua, o por lo menos están en contra de ella, dice que se tiene que volver a repetir, porque o hay una reforma laboral, leo literalmente, para acabar con la dualidad, o la tasa de paro no baja del 14% en los próximos dos años.
Efectivamente, tiene que haber una nueva reforma laboral, no en el sentido que quiere el actual gobierno, que esa nueva reforma laboral es derogar la que dio tan buenos resultados del año 2012, sino una reforma que perfeccione incluso la de 2012. ¿Para qué? Pues para dinamizar la contratación de las personas, para que pueda haber más personas que se contraten. No se pueden poner barreras a la contratación, porque si no, no va a haber contratación y puede haber salida de trabajadores del mercado laboral que engrosarían el paro. Entonces, hay que tomar las medidas para poder hacer, igual que hay que reformar una casa, hay que pintarla de vez en cuando, hay que cambiar incluso las tuberías, hay que llevar a cabo las mejoras necesarias para poder seguir viviendo de una manera óptima y confortable. También la economía hay que mantenerla ágil y dinámica y hay que llevar a cabo todas esas medidas, pero no es lo que está haciendo el actual gobierno y tampoco es lo que está proponiendo en caso de volver a gobernar, si gana las elecciones
y gobierna.
No, claro, es que esto ya lo hemos vivido en 2007 con el presidente
Zapatero.
Quería
preguntar por las pensiones, porque el Pacto de Toledo no llega a ningún acuerdo, entre otras cosas porque después de dos años de trabajo los socios de Sánchez, concretamente Unidas Podemos, que ahora se llama así, se levantaron de la mesa. Pero claro, las pensiones, ya lo decía Pepe Barea en tiempos de Aznar, no están garantizadas y hay que afrontar este tema. El Fondo Monetario también ha hablado de esto.
Sí, las pensiones, lo primero es que debería suceder es que se dejasen fuera del debate político y que todos los partidos con rigor acometiesen las reformas necesarias para poder sostenerlo. No se trata ni de recortar pensiones ni nada parecido, sino de hacer los cambios necesarios para poder garantizarlas y mejorarlas incluso. Pero para eso tienen que llegar a un consenso y, sobre todo, dejarlo fuera del debate político. El Partido Socialista, ¿qué está proponiendo? Porque es el partido del gobierno ahora mismo. Bueno, lo que está proponiendo es parte financiarlo directamente con presupuestos generales del Estado, pero sin hacer ninguna otra reforma que lo sostenga. Eso podría servir si hiciese una reforma del sistema mediante la cual tuviese que afrontar un periodo transitorio en el que tuviese a una parte que nutrirla desde esos presupuestos generales del Estado. Pero sin esa reforma, lo único que hace es, entonces, llevar cada vez más el peso del gasto a los presupuestos, no a la cobertura por las cotizaciones a la Seguridad Social. Y eso eso no es bueno para el sistema porque lo puede perjudicar mucho. Entonces, lo que hay que hacer es reformarlo, pero para garantizarlo y para mejorarlo, no por otro motivo. Y ahí es donde, desde luego, no se está viendo que el actual gobierno esté haciendo nada.
Volvemos al día de la marmota. Los mismos errores que nos llevaron a la peor crisis de España, los famosos planes de Zapatero, etcétera, son ahora los viernes sociales. Pues bueno, ya veremos. Hay quien no quiere verlo. Nos lo ha contado don José María Rotellar, profesor de Economía. Muchísimas gracias.
Un placer. Buenos días.
Y de la economía vamos al divertimento, porque está aquí la última temporada de Juego de Tronos, un evento al que la gente presta mucha más atención en muchísimos casos que a las elecciones, seamos realistas. ¿Qué tiene esta serie para haberse convertido en la más aclamada de la historia de la televisión?
Se acerca el invierno.
Un Lannister siempre paga sus deudas.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Cuando cae la nieve, soplan los blancos vientos. El lobo solitario muere, pero la manada sobrevive.
Ha conseguido tenerlo todo, mantener el ritmo, la incertidumbre, la emoción, el desasosiego, y hay algo indudable, desde luego nosotros lo vemos en el equipo. Después de cada capítulo es inevitable que los espectadores se queden con cara de desconcierto. George R.R. Martin y los dos guionistas, David Benioff y D.B. Weiss, han convertido Juego de Tronos en un fenómeno mundial y la expectación está servida porque esta noche comienza el desenlace.
It's always summer under the sea. I know, oh, oh, oh.
Ha llegado un cuervo de la ciudadela. Un cuervo blanco. Llegó el invierno.
Y aquí en el equipo también están con ansia, clavándose las uñas en las palmas de las manos, por ejemplo, Diego González.
Bueno, tanto como clavarme las uñas en las palmas de
las
manos,
no,
pero
sí,
pero llevo esperando mucho tiempo, porque se supone que íbamos año por temporada y han sido dos años los que llevamos esperando esta última entrega.
Y tan buena es, porque yo no la he visto.
Sí, porque llega el invierno. Y no bueno, porque sea de Burgos.
Vamos a saludar a una persona totalmente familiarizada con la serie, que de hecho acaba de sacar un libro, Se acerca el invierno, Lecciones de Juego de Tronos para la vida. Jesús Nieto, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, ya ves que es algo que da hasta para literatura, qué barbaridad.
Sí, da para mucho. Cuando yo empecé a ver la serie, primero me di cuenta que había una trama apasionante, pero que esos diálogos, escenas, frases contenían mucho más de lo que aparentaba, ¿no? En un segundo visionado ya me dediqué pues a tomar notas, apuntes, investigar, etcétera, y es cierto que el libro tiene un contenido, y en este caso la serie tiene un contenido más allá de lo audiovisual, más allá de lo apasionante que ya de por sí es, y este libro pues de alguna forma recoge el legado que la serie nos deja y que se podrá aplicar y se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida.
Bueno, sobre todo porque Jesús sostiene, querido Diego, que Juego de Tronos te puede ayudar en ámbitos como la sabiduría, la filosofía, la psicología e incluso la espiritualidad. Pues ¿tú opinas eso también?
Todo eso no lo sabía. A mí lo que me ha ayudado es a pasar unos buenos ratos. Sobre eso delante de la tele. Y es una serie, como hemos contado, Cristina, muchos años, que es una serie que te engancha porque, sin hacer muchos spoilers, pero se cepilla a casi todos los que crees que son los protagonistas principales de la serie.
Sí, tiene una forma de construcción, ¿no? Muy novedosa desde el punto de vista cinematográfico.
Sí, porque como dice bien Diego, estamos acostumbrados a que los grandes protagonistas o los principales protagonistas continúen durante toda la serie, durante toda la trama hasta el final, y en este caso van cayendo y de forma a veces inopinada, inesperada, y te deja pues muchas veces con la boca abierta, ¿no? Hay unos giros argumentales tremendos.
¿Y por qué dices que Juego de Tronos va más allá? Porque decir que te ayuda en la espiritualidad ya es mucho.
Sí, bueno, en la serie también aparecen personajes relacionados con la espiritualidad, aparecen diferentes hermandades relacionadas con la religión que en este caso presentan, aparecen mensajes que sí se pueden aplicar o se podrían encajar en el cristianismo, incluso en otras tradiciones también religiosas, budismo, etcétera, y sí que extrayéndolas, y además en las situaciones en que aparece son situaciones muy del día a día, muy aplicables a las dificultades a las que nos encontramos todos, y que si tiramos a veces de estos recursos o de la religión podemos tener pues una vida mejorada, ¿no? Desde luego.
Es curioso porque esto que Diego, por ejemplo, no ha advertido, quizá para muchos jóvenes sí que sea una parte fuerte de la serie, en el sentido de que en un mundo desprovisto de tradiciones, ¿no?, donde la tradición del humanismo cristiano se ha perdido, donde el interés incluso por otras religiones tampoco es generalizado, donde los valores decaen, lo mismo la serie va construyendo en ese sentido un mundo ético, vamos a decirlo así.
Sí, desde luego. Os estaba escuchando en la hora anterior, hablabais también de jóvenes, etcétera, ¿no? Y es verdad que aporta valores y aporta un sentido de trascendencia que se está lamentablemente abandonando en esta sociedad. Entonces, esto sí que es un soporte para los jóvenes, para todos sus problemas existenciales, dificultades ante las que se encuentran. Hay una frase muy manida, ¿no? Hay una especie de idioma en esta serie que se llama El Alto Valirio. Y hay una frase que dice Valar Morghulis, Valar Dohaeris, que es una especie como de saludo, ¿no? Y el Valar Morghulis dice, bueno, pues que vas a morir, o recuerda un poco que vas a morir, o todos debemos morir. Y el Valar Dohaeris es, tienes que prestar un servicio. O sea, bien, sabemos cómo va a acabar todo esto para todos, pero hay algo más allá, ¿no? Y en ese algo más allá vamos a empezar por prestar un servicio a los demás, por aportar algo a la sociedad.
Uy, qué cosas, eso es memento mori clásico, pero sí que tiene su punto. ¿Tú no te habías dado cuenta de esto?
Yo no me había dado cuenta de esta frase, la verdad. Yo es que estoy más inmerso en los personajes, en mis favoritos. Por ejemplo, John Nieve, que nos engancha a todos. O Daenerys, que es la que monta los dragones y vamos... Es que tú no la has visto, Cristina, la serie, pero vamos, a ti te iba a gustar.
Es que vi que Pablo Iglesias se la regalaba al rey y me dio tal alergia que ni se me ocurrió. Pero claro, a lo mejor es un prejuicio excesivo.
Sí, porque yo pensé que a mi hermana, por ejemplo, tampoco le iba a gustar y le enganchó.
Y a mí me pasó igual. A mí me pasó igual porque yo era bastante reacio a verla, también por estas circunstancias, estos prejuicios que tenemos todos, pero es verdad que no hay mejor cosa que conocer las cosas por uno mismo para hacerse una opinión propia, ¿verdad?
Pero tú que la conoces, ¿por qué se la regaló, por ejemplo, Pablo Iglesias al rey?
Bueno, la serie, digamos, la trama principal es el cómo llegar al poder o cómo mantenerse en él. Entonces, sí. Y también habla de diferentes dinastías, diferentes monarquías, porque un poco aquí, en este caso, el poder se ejerce a través de la monarquía. Entonces yo creo que un poco era el sentido.
Porque son los siete reinos, sí. Y van cambiando.
¿Y es edificante lo que propone? Porque en términos generales, estoy pensando en el príncipe de Maquiavelo, lo que hay que sugerir a los mandatarios para que permanezcan es horrible.
En algunos casos sí. Es verdad que hay en la serie desde aspectos muy elevados o trascendentes hasta aspectos muy mundanos, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta, porque no todo a veces es tan etéreo, tan elevado, y debemos manejarnos con leyes humanas que estaría bien por lo menos conocerlas. Otra cosa es que las apliquemos o
no,
que por lo menos...
No, lo que no sé es cómo es compatible una cosa con otra. Quiero decir, los grandes personajes de la humanidad, desde Teresa de Calcuta hasta Juan Pablo II, pasando por Gandhi, no los veo yo como de presidentes.
Pero sin embargo han tenido mucho poder y han influido muchísimo.
Pero de una manera completamente ajena a la lucha de poder.
Sí, pero con influencia.
O sea, en general, la lucha de poder, yo no sé si hay excepciones, porque no he conocido personalmente, yo que sé, a Balduino de Bélgica o a Isabel de Castilla, en general envilece a las personas el poder.
Sí, el poder, siempre esa ambición, esa codicia por llegar... es lo que al final contamina todo este proceso, ¿no?
Sí, y que se plasma también en la serie, ¿no? Sí, dependiendo de alguno de los reyes que pasa por ese trono de hierro, por ejemplo, alguno de los jóvenes que me estoy acordando ahora, no vamos a hacer spoilers de la serie, pero sí, bastante vil.
O sea, que las frases estas tan bonitas las dicen los mismos personajes que se comportan como puerquecillos.
Sí, alguna que otra, bueno, o las familias, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo de los Lannister siempre pagan sus deudas.
Bueno, esta frase que comenta Diego de los Lannister siempre pagan sus deudas remite al valor de los compromisos. O sea, que cuando uno se compromete en algo, realmente tiene que llevarlo a cabo y tiene que hacer respetar ese compromiso, porque si no se convierte en el papel mojado, y si a lo que nos comprometemos no tiene valor, o no le damos valor, o no lo cumplimos, pues evidentemente, ¿dónde quedan los compromisos?
Sí, absolutamente, es un valor cívico, la propia palabra, ¿no? Bueno, vamos por algunas de las frases que Jesús Nieto ha destacado en este libro acerca de las lecciones de Juego de Tronos para la vida. Vamos una por una. El riesgo de maleducar.
El Rick Roman, justamente hablábamos de esto, ¿no? El prologuista del libro es Javier García Vegue, es un experto en educación, y bueno, hablando con él, porque yo también soy profesor, es verdad que en la educación es muy importante que los jóvenes sepan que a todo se llega gracias a un esfuerzo y también a un intercambio. O sea, no es porque yo soy tu hijo, me tienes que dar. O sea, vamos aquí, o sea, tú tienes una serie de obligaciones y hay una contrapartida, si quieres. Pero no porque seas joven, no porque creas que mereces, lo tienes ya, digamos, por decreto.
Uh-huh. Pule tu diamante.
Aquí hablamos, o la serie habla de las capacidades, los dones que tenemos todos, ¿no? Todos conocemos personas destacadas en cualquier ámbito, del arte...
Bueno, y todos lo somos en algún sentido.
Sí, desde luego.
O sea, a lo mejor una persona no destaca, pero es una tiene una ternura extraordinaria, una capacidad de trabajo esencial. Hay miles, cada persona tiene un diamante.
Efectivamente, todos venimos a este mundo con una cualidad, ¿no? Y unos dones. En el caso de la frase, pues habla de que hay que seguir trabajando esos dones, ¿no? No hay que conformarse con decir, bueno, yo soy muy bueno como artista, soy muy bueno como deportista, etcétera, y ya me viene todo dado, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir puliéndolo, porque de poco sirve que te sea dado ese don, que vengas a este mundo gracias a Dios con ese don, y sin embargo lo mal utilices o ni siquiera lo trabajes, ¿no?
¿Quién la dice esa frase?
Es que el pule tu diamante es el título que le he dado yo a la frase, porque es un título del capítulo, digamos.
Ah.
Creo que había una frase de Baris que decía, todos tenemos algunos dones, todos tenemos cualidades. Se lo decía a Meñique en un momento de diálogo que estaban delante del trono de hierro. Entonces le decía, soy sigiloso, y el otro le dice, bueno, pues es que todos tenemos cualidades, ¿no?
Hay frases que entiendo muy bien, por ejemplo, ¿quieres mandar algún día? Pues aprende a obedecer.
Fundamental. Aprende a obedecerte a ti mismo, porque muchas veces mantenemos compromisos que no cumplimos, ¿no? Siempre se dice que a primero de año o después de las vacaciones queremos estar en forma, queremos aprender un idioma, queremos tantas cosas que no cumplimos. Entonces aprende a obedecerte a ti mismo. También el aprender a obedecer tiene que ver, ahora que estamos un poco en puertas de las elecciones, parece que todo es muy democrático, pero es verdad que muchas organizaciones son jerárquicas y hay que aprender a obedecer las órdenes para quizá algún día también poderlas...
En general, desde el punto de vista social, es así. Si estás en una empresa, si estás en una hermandad, si estás en un proyecto común, tienes que aprender un sistema jerárquico. Sí. Es, digamos, está en la naturaleza de las cosas. No sabes nada, John Nieve.
No saber nada, porque también nos remite, sin hacer destripes ni spoilers, ¿no? Esto, hay un personaje que es una joven guerrera, digamos, que habla con John Nieve, que pertenece a una especie de, como de hermandad, que guardian un muro de protección, la guardia de la noche, y entonces esta joven le empieza a romper los esquemas, ¿no? Porque él tiene unas convicciones como muy firmes, sí, demasiado herméticas, recuerdo. Y ella pues le reconoce o le hace ver que no sabe nada. Nos lleva un poco también al conocimiento clásico de cuando decía Sócrates, pues solo sé que no sé nada, ¿no? También
la mente decía, cuadriculada, ¿no?
Efectivamente, y también el conócete a ti mismo. Tienes que empezar a ver que hay mucho más allá de lo que sabes, que sabemos en realidad muy poquito o apenas nada, ¿no? Y que hay que estar siempre formándonos. Hablando de jóvenes, como hablabais antes, la formación es fundamental, en formación constante. Un periodista, un doctor que termine la carrera y diga, ya lo sé todo, será un mal doctor.
Bueno, y además una cosa que es cierta es que se está extendiendo la convicción de que no se puede aprender nada de los otros, de las autoridades, de las guías. Y está bien que se señale esto, ¿no? Realmente, basta de arrogancia, realmente ninguno de nosotros sabe verdaderamente nada, ¿no? Recordemos que cuando acaba la obra hercúlea que compone Tomás de Aquino, dice al final, vanitas, vanitatis et omnia vanitas. O sea, nada, vanidad de vanidades, incluso lo que yo he compuesto. No hay cura para la necedad.
Hay personas que realmente, aunque se esfuercen, pues son complicadas, ¿no? Y es verdad que ante estas personas, si vemos... bueno, todos podemos pasar por problemas en la vida, ¿no? Pero hay personas que son un saco de problemas y que al final son ellos la fuente de los problemas, ¿no? Y lo vemos por sus actos y...
Las personas tóxicas.
Sí, personas tóxicas que son... Todos podemos, ya digo, tener problemas en un momento determinado, pero cuando eso es crónico es porque hay un problema de fondo, de creencias, de pensamiento y de acciones. Y yo creo que lo mejor en este caso es estar un poquito a distancia, ¿no? Porque al final, como se suele decir, pues todo se contagia menos la belleza, ¿no?
¿Qué esperáis, Diego, de lo que pase esta noche, del comienzo de la parte de la serie?
Pues no lo sé, sobre todo porque el autor me ha dejado todavía más descolocado después de decir que su final de los libros va a ser diferente al de la serie, porque ahora la serie va por delante de los libros, no como antes.
¡Wow! ¡Mira qué listo es!
Entonces, no lo sé, me ha dejado muy descolocado. Sobre todo por saber quién es el malo malísimo de la serie, este que llega ahora a la zona, bueno, a los Siete Reinos, después de atravesar ese muro. Y no sé, me tiene muy despistado. No sé qué va a pasar.
¿Y tú qué esperas? ¿Que eres más especialista?
Bueno, en este caso el ser especialista no me cualifica como previsor.
Aparte que hay un montón de teorías.
Sí, efectivamente. Todos tenemos también nuestros bandos, tenemos nuestros favoritos y pensar en un final feliz en esta serie, la verdad que se me antoja complicado.
Bueno, lo que veo que ya es meritorio es que no todos tenéis el mismo bando, porque normalmente un libro o una película suscitan una sinergia con determinado bando o con determinado personaje. Pero aquí veo que no, que unos tienen un personaje, un bando y otros otro bando.
Se presupone que ahora en esta última temporada todos los hombres, todos los reinos se unen para luchar contra los muertos que llegan. Que se supone que es el enemigo común.
Sí. O sea, nadie va con los muertos.
Pero vamos, pero después está el trasfondo de la lucha
por el poder.
Entonces, nadie sabe qué va a pasar, ni quién va a morir, porque seguro que mueren más de tres.
Es verdad. También es verdad que en la serie, aunque hay bandos, hay personajes que van pasando a veces de un bando a otro, ¿no?
Ajá.
O sea, que no son personajes a veces tan claros, tan dicotómicos, de blanco o negro, ¿no? Sino que algunos sí es verdad que van cambiando un poco.
Que es como la vida, porque sí, eso sí que es como la vida. Pues este es Jesús Nieto, y esto es el libro que ha sacado sobre Juego de Tronos. Y estás tan apasionado como Diego y como tantos cientos de miles de personas con la vuelta a la serie que se produce hoy, pues también puedes abundar en sus frases, en sus enseñanzas, con este libro. Se acerca el invierno de Libros Cúpula. Muchísimas gracias por visitarnos.
Muchas gracias a vosotros, Diego, Cristina, a vuestro equipo, por supuesto, y a todos los oyentes de COPE. Encantado de estar con vosotros.
Un placer conocerte.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, COPE certifica la fortaleza de sus comunicadores y el crecimiento de Ángel Expósito en su primera temporada al frente de la linterna, batiendo su récord de audiencia con 881.000 oyentes diarios.
Te quiero contar algunas historias.
También el crecimiento de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, quienes en su primera temporada de La Tarde vuelven a batir récords con 459.000 oyentes.
Ahora ya comprendemos por qué la discusión duró 2 horas.
Bueno, bien, pues sobre...
Según el EGM, COPE consigue el mejor dato de audiencia con 3.303.000 oyentes y se consolida como referente de la información, el entretenimiento y el deporte.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Mamá, me he estado informando y tengo la solución para que pueda ir alguien a tu casa a cuidarte.
Ya sabes que con mi pensión no puedo pagarlo.
No te preocupes, mamá. Con una hipoteca inversa de Óptima Mayores te dan casi la mitad de lo que vale tu casa.
Pero es que no quiero venderla.
Que no, mamá. La casa sigue siendo tuya y tú sigues viviendo en ella. Vamos a entrar en optimamayores.com. O si no, mira, marca 970-70-77 y vuelve a vivir con alegría.
Repite, hijo.
970-70-77.
Majestad, bienvenido a Palacio. Sentaos a la mesa y reponed fuerzas de tan frío y arduo camino.
¡Servid el asado del rey!
En San Lorenzo de El Escorial, el asador del rey. Asados de cordero y cochinillo en horno de leña. Carnes rojas a la brasa, a 50 metros del monasterio. Asadordelrey.es.
Con la Semana Santa llega ese momento de reflexión y oración que nos ayuda a comprender todo lo que Jesús hizo por nosotros, su entrega y sacrificio, que toman un significado especial en estos días. Una reafirmación de nuestro compromiso por los que más necesitan. Queremos invitarte a que nos acompañes en la tarea de caminar junto a los más desfavorecidos y ser la mano tendida que en estos momentos necesitan. Cáritas Madrid, comprometidos por un trabajo digno.
¿Tiene más de 70 años?
Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Esta música épica ya no es de Juego de Tronos, es la de la coleta que bate en el tiempo el pelo hercúleo de Marcote. ¡Marcote, ponte moño!
¿El pelo o el hercúleo?
Ambas cosas.
Ah, vale, vale.
Échate a correr.
Es moño, es moño, es moño.
Canción.
Buenos días, buenos días.
Da ganas
buenos
de correr.
Días.
Bueno, tenía pensado, bueno, felicitar a toda la cadena por lo del EGM, que ha sido Carlos, el super
Carlos,
líder.
Carlos, nuestro Carlos.
Y los de Tipo de Juego, también líderes, que sí. Son los que nos roban trocitos de esos de hacer partidos, ¿no? Y había pensado, digo, hay mogollón de artistas, de músicos que fueron antes deportistas, y a lo mejor la gente no lo sabe. Es bueno, súper curioso. Que podían
no
estar en Tiempo
eso.
De Juego.
Yo tampoco. Pues mira mira, Julio Iglesias fue futbolista. En eso es
nuestro Julito.
Pero bueno.
Impresto el ánima a oír cuores. Solo un pirata y un signore. Viva amor propio que pudor.
Canta en italiano el tío también. Qué arte.
Sí, sí, claro, es que he pensado, digo, a Julio lo ponemos mucho porque somos super fans, pues sí. Habíamos pensado, vamos a ponerlo en italiano.
¿Tú tenías una relación con Julio Iglesias?
Sí, bueno, su padre fue la primera persona.
Le gusta mucho contarlo.
Que me tocó en este mundo. Me tocó porque fue el ginecólogo de mi madre, fue el que,
bueno,
el que me alumbró.
Papucci trajo al mundo a Marcote, eso ya alumbraba una relación con la música importante.
Exacto,
sí,
exacto,
sí.
Desde que eras pequeñito.
Sí, sí.
Tienen los mismos ojos.
Sí. Los tengo muy bonitos los ojos, no me eso, los tengo verdes así.
Di que eres muy mono.
Yo, bueno.
Lo que pasa es que eres
resultón.
Como cinco veces Julio Iglesias.
Resultón.
Bueno, Julio Iglesias es menudo.
Bueno, otro que estuvo también en el mundo del fútbol cuando empezó fue Rod Stewart.
No me lo puedo creer.
Yes,
me
yes.
Encanta.
¿En el mundo del fútbol balompié o fútbol americano?
Espera, que quiero ir a Rod saltando. Bueno, esto lo he bailado
la
yo en mi habitación.
¿Tú?
Con 12, con 13, con 14, como una salvaje. ¿Qué decías, Ángel? Yo no sabía que esto era
que la que saltas eres tú. Ya que no sabía qué sí, fútbol practica este hombre. O practicaba.
Fútbol. Jugaba en tercera división en el Brentford, en un equipo inglés o escocés, ya estoy dudando, pero es, yo creo que era inglés. Y nada, en lo que no era muy bueno, hay que decirlo, que era un poco flojeras. Y dijo, no, a mí lo que se me da bien es cantar. Pero luego ha hecho cosillas, luego ha estado entrenando con el Watford, ¿vale?, en el año 73, y también entrenaba con él Elton John también le daba contra todo pronóstico. Sí, sí, sí.
Barbaridad.
Sí. Pero luego nada, luego se ha dedicado a la música, y muy bien, porque a Cristina le mola mucho, ya lo, ¿no?
A mí mucho, mucho.
Rod Stewart.
Esa voz, sí, sí, sí. ¿Cómo se podría definir la voz de Rod Stewart? Así como ronca, como,
señorial,
¿no?
A ver, señorial, a ver,
sí,
de caballero,
¿no?
Rasgada, rota.
Sí,
es rota.
Afoniquilla.
Es rota, pero viril, es una cosa
es
extraña.
Es viril, ahí está, sí. Viril. Sí. Otro que estuvo dedicado también al fútbol, antes de ser cantante, que habrá mucha gente que no lo sepa, es Melendi. ¿Eh? Pues Pues Melendi era una promesa del fútbol, estuvo
no
jugando
me lo puedo
en
creer,
las categorías inferiores del Real Oviedo, y lo que pasa es que él dijo, se me da mejor ganar. No es que fuera malo al fútbol, ojo, no es como Rod Stewart, que era un poco...
Julio Iglesias tampoco era malo, por no lo visto, lo que pasa es que tuvo una lesión que lo apartó.
Sí, sí, y le dieron una guitarra y en el hospital, que no lo hemos contado antes, empezó a tocar la guitarra, compuso La Vida Sigue Igual.
Era portero del Real Madrid.
Y debutó con el primer equipo, ojo, ¿eh?
Como Ignacio de Loyola, que era un soldado chulo y se le truncó la carrera, pues se trunzó la pierna, le dieron un libro y se hizo santo, Una Vida de Cristo. Pues
paralelo.
Dilo, Paulete, parecido.
Lo que aprendes con Marcote desayunando, a esta hora más bien con medio casi comiendo.
Almorzando.
Aprende con Marcote.
Se nos queda largo ya el nombre de la sección, ¿eh? Bueno, pues Melendi, eso, que estuvo en el Oviedo cuando era chico y que hizo esta canción de Fernando Alonso, que también es deportista y puede colar en esta sección de músicos que fueron deportistas.
Y asturiano también.
Y asturiano, es compatriota. Otro que tuvo que dejar en este caso por lesión, y este sí que fue futbolista de renombre en el Real Madrid, fue Álvaro Benito, de Pink Noise.
Primero B de un bloque 3, rojito. Hay sirenas que no saben nadar.
Álvaro, estoy esperando alguno que no sea fútbol. Que los tíos siempre jugáis a fútbol.
A ti te mola esto, Andrea. Tiene pinta de que te...
No, es que esta canción es súper escuchada porque salía con los hombres de Paco, ¿no?
En la serie.
Ay, es verdad.
Pues Álvaro Benito jugó en el Madrid, debutó a los 18 años.
Una lesión de rodilla, ¿no?
Y se lesionó y tuvo que dejar de jugar. Se dedicó al mundo de la música, triunfó con Pink Noise y que salían los hombres de Paco. Y yo creo que salió él también en algún episodio de... como de algún actor así.
Puede ser.
Puede ser.
Cameo.
Hace tanto tiempo. Es un camello.
Pero esto me hace pensar que el fútbol lleva la música.
Sí, sí, sí.
Pero Las lesiones del fútbol llevan a la música.
Pero fue un poco capicúa porque después de dejar Pink Noise ha vuelto, pero no a jugar, sino a entrenar a las categorías inferiores del Real Madrid.
¿Qué me dices?
Y lo alargaron porque rajó un poco del primer equipo y dijo que no le molaba cómo estaban llevando el primer equipo y el Madrid se lo limpió.
Pero la libertad artística no es posible en la disciplina deportiva.
Pero no solo de fútbol, que bien decías, viven los músicos, sino que también del esgrima, porque, atención, el cantante de Iron Maiden hacía esgrima. Claro. Habrá gente que diga esgrima, pero claro, es que esta música tan épica parece de espada esta de Conan. No, no, esgrima de florete. Hacía esgrima y compitió y por lo visto quedó en el número 7 cuando a los 23 años de Inglaterra. Era el número 7.
Eso te iba a decir, ¿de qué nacionalidad es este ser?
Británica.
Porque también en las universidades, en los colegios británicos practican la esgrima.
Es que es muy elegante,
¿verdad? De cualquier
otra
cosa menos de esgrima hubiese dicho, ¿eh?
Sí, sí, pero claro,
el boxeo.
Es muy elegante, pero claro, viniendo de Bruce Dickinson...
Aquí practicamos el frontón. O la lucha canaria.
Efectivamente.
Más lucha canaria. ¿Quién era el otro componente de AC/DC que era piloto?
No, este. Ah, es Bruce Dickinson era también piloto. De hecho, lleva el grupo. Él, muchas veces en el avión privado es él el que conduce. Cuidado, no, pero ya se porta bien. Antes se portaba un poco mal, pero eso.
Antes se portaba mal y llevaba el avión.
Y de todas maneras, si vais en un avión y escucháis, el comandante es Bruce Dickinson, agarraos muy bien.
Recen.
Y sin dejar el mundo del rock, pero cambiando de deporte, el batería de Metallica, Lars Ulrich, se dedicaba al tenis de joven. Es que su papi era Torben Ulrich, que era un tenista danés, muy famoso.
¿No hay una película que han hecho ahora sobre este señor?
No, estos son Motley Crue, es otro grupo, que es el que hablamos la semana pasada. Acuérdate que lo dijo Mike y tal. Pero bueno, Lars Ulrich, como dijo su papá, tú déjate de baterías y nada, tú a jugar al tenis. Y le metió de joven a jugar al tenis y por lo visto estaba entre el top 10 de tenistas de toda Dinamarca. Al loro, de jovencito. Y luego ya vio que lo de darle mamporros al tambor tal,
le gustaba.
Y se fue. Y ojo que Metallica ganan un Celemín al año. Dejó bien dejado.
Uno de los grupos preferidos de Mikey.
Pero este toca la batería en concreto.
Sí,
sujeto.
Bueno, la toca. Vamos a ver, ahora que no está Mikey, a mí no me gusta nada. Eres muy fan.
Uy, si estuviera.
Sí. A mí Lars Ulrich como que no.
Pero claro, es que la fuerza que había sacado de la raqueta
claro.
La aplica a la baqueta.
Claro, claro.
De la raqueta a la baqueta.
A raqueta.
Entre mamporra una pelota y mamporra al tambor.
Al tambor, sí.
¿No?
Bueno, y de raqueta...
Yo me he perdido.
Y de raqueta nos vamos a tabla de surf. Jack Johnson.
¡Wow! ¿Ah? Mira, es como una ola. I've been changing channels, I don't see them on the TV shows.
Os recomiendo a las chicas, si tenéis un móvil a mano, que busquéis Jack Johnson, porque es un tipo bien, mira las tres a la vez, raca, 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 raca el móvil.
A ver, es un tipo, yo le tengo muy visto, le gusta mucho.
¿A quién?
A
tu pareja.
A una amiga.
Bueno, pues Jack Johnson era campeón de surf, era de los del más alto de ranking en Estados Unidos.
¿Qué dices, Andrea? ¿Qué es mono?
Está
qué
muy
barbaridad.
Bien.
Lo dice por lo bajini.
Claro, es que
qué hombre más guapo.
Surfista y con un torso bien poderoso. Se pegó una chufa brutal, bueno, una chufa, una ola se lo comió, se quedó sin dientes incluso, estuvo varios meses en el hospital.
Ahora ya no te parece tan mono, ¿eh?
No, no, pero está muy bueno. Y allí en el hospital, como Julio Iglesias, le plantaron una guitarra para la recuperación y ahí fue donde empezó a tocar, cogió el ukelele y hace canciones.
¿Sabes a qué se parece un poco? Jimeno.
Sí, tiene un aire.
¿Sí?
Tiene una mandíbula muy...
Pero guapo.
Bueno, yo ni entro ni salgo porque Jimeno para mí es como mi hijo, pero...
A ver, Chris.
Míralo.
¿Qué se parece a Jimeno?
¿Qué se parece a mí? ¿Qué se va a parecer a ti?
Hombre, si mírale.
Pero vamos a ver, si tiene una mandíbula poderosa.
¿Se parece a Diego?
La mía.
Es Diego que se llama, mira lo que dicen por aquí, pequeña, que se parece a ti.
Bueno, y con este momento peluquería, terminamos la sección de Aprende y desayune con Marcote.
O almuerza según la hora.
Ya cerramos la peluquería y...
Exacto.
Y acabamos la sección.
¿Vosotros vais con el incienso de viaje o vuestros padres?
Todavía yo todavía no toco madera. Me quedan unos 30 años, 20 años.
Todavía no.
¿20? Mis padres sí que van.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y qué tal?
¿Con quién?
Genial.
Sí, ¿no?
Pero no te vas con ellos.
¿De Avenidor?
No, no te dejan.
¿A Avenidor a lo de los pajaritos que estaba
no,
María Jesús?
No, eso no son partidarios. Por ejemplo, a Buenos Balnearios.
Ah.
La cuestión es que esos contratos del inserso están pendientes.
Anda.
Porque entre que no tenemos gobierno, voy y no voy, lo cierto es que el sector de empresarios a estas alturas están sin saber si va a haber viajes del inserso la próxima temporada. Y
pues mira que nos aprueban cosas en los viernes sociales.
Pues fíjate. El Ministerio de Turismo dijo el pasado viernes que va a solventar la situación antes de las elecciones, pero ya veremos si está así, porque desde el pasado 15 de marzo está la cosa en vilo. Con nosotros está Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, encantada de saludarle.
Igualmente.
¿Estos viajes para cuándo son? ¿Qué periodo el que está pendiente de firma?
Bueno, por fin, y lamento rectificarles, por fin el viernes tuvimos conocimiento que el Consejo de Ministros aprobó a última hora.
¡Wow! ¡Fantástico!
Los pliegos famosos. Con lo cual, bueno, tendremos conocimiento de los mismos que se publicarán, esperamos, mañana en el Boletín Oficial del Estado.
Uh-huh.
Y este es el programa que se convoca para que las agencias de viajes que quieran concursar, pues tienen un plazo que se iniciará pues próximamente y tienen 45 días para presentar las diferentes ofertas para el programa que va desde septiembre 2019 a junio 2020.
La próxima temporada.
Efectivamente, los 9 meses más una prórroga de un año. Con lo cual tendremos programa con seguridad para 2 años más.
Bueno, me alegro enormemente porque estamos en condiciones de ratificar a nuestros oyentes, muchos de los cuales son usuarios de estos viajes, que la temporada próxima pueden contar con ellos perfectamente. Yo no sé si estos viajes, don Juan, han ido variando de destino o en qué medida han evolucionado, porque ¿cuánto tiempo llevan?
Bueno, más de 25 años. Esto fue diseñado por el entonces gobierno de Felipe González con un doble objetivo. Por un lado, dar facilidad a los pensionistas, a los mayores, unas vacaciones muy bien pensadas y luego a un precio además muy contenido y además para poder prorrogar las temporadas y que los hoteles permanecieran abiertos con el fin de que las plantillas no pasaran al desempleo, sino que siguieran trabajando. Hay 3 programas, hay el programa vacacional que coge básicamente el litoral mediterráneo de Cataluña, Valencia, Alicante y Costa del Sol y Cádiz, Huelva.
Uh-huh.
Luego hay el de islas, que es Baleares, Canarias. Hay el cultural, que son ciudades, ¿no? Uh-huh. Y luego hay el de termalismo social, que son los balnearios.
Efectivamente. A ver un segundo, que ese micrófono
ahora
no funciona.
Sí. Los empleos que mantienen estos planes del inserso, estas vacaciones del inserso, porque son muchos los empleos que dependen de ellos a lo largo de todo el año.
Sí, no solo son los empleos, sino que fíjese bien, por cada euro que el Estado aporta al programa del inserso, recupera 1,57 € porque deja de pagarse prestaciones sociales de aquellos empleados que siguen trabajando en los hoteles, con lo cual la cobran de las empresas y no cobran prestación social, un ahorro importante, y lo otro, la generación de impuestos, como es el caso del IVA, por ejemplo, que repercute directamente también, porque tanto de los hoteles, como de transportes, como de agencias de viajes, etcétera. Con lo cual, el número de empleados aproximadamente en aquellos hoteles que cerrarían y que de esta forma se mantienen abiertos, en hoteles solo estamos hablando entre 25 y 30.000 empleos en hoteles. Y lo que además, pues bueno, compañías aéreas, compañías de transporte, todo lo que son las excursiones que hacen los clientes, etcétera. Es un programa muy bien pensado, que lo único que tenemos que tratar ahora es de procurar que sea rentable para todo el mundo, ¿no? Porque realmente tiene un precio competitivo muy interesante.
Y son 25.000 a 30.000 empleos que se dejan hasta última hora y en el aire.
Bueno, se dejaron. Teníamos nosotros no haberse publicado los pliegos, que nos hubiera ocurrido lo que ocurrió en el 2015, que hubo un retraso en la publicación de los mismos y luego concursaron dos agencias. Una de ellas recurrió el pliego o el concurso, mejor dicho, y claro, se paralizó dos o tres meses para atender los recursos correspondientes y no se puso en marcha el programa hasta finales de noviembre, casi principios de diciembre, con lo cual hubo hoteles que cerraron y volvieron a abrir posteriormente, pues cerca de las Navidades, con lo cual perdimos dos meses y medio largos de actividad.
Bueno, pues podemos dar la noticia de que han sido aprobados los viajes del Inserso, que la noticia se publicará mañana en el BOE, y como don Juan Molas es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, le quería preguntar por las previsiones para esta Semana Santa.
Pues mire, hicimos el día 4 una rueda de prensa en donde anunciábamos cómo iría en principio de Semana Santa. Va a ir bien, esperemos que la climatología, que estamos ahí mirándola a cada hora, no nos falle en el buen sentido, y que en principio habrá unas previsiones de ocupación en las zonas turísticas por encima del 80%, en las ciudades de tradición religiosa como es Castilla, León, las andaluzas de Sevilla, Málaga, Granada, etcétera. Estamos hablando de 90% de ocupación ya en estos momentos, sobre todo en el periodo que va de jueves a domingo, excepto tres comunidades que también tienen fiesta el lunes, como es Cataluña, Baleares, Valencia, etcétera, que alargan hasta el lunes. Y en los primeros días de semana, es decir, desde el sábado ayer hasta el miércoles, estamos en un 65% aproximadamente. Pero es todo en general, porque hay una muy buena previsión en casas rurales, en campings, en hoteles, en fin, en todo en general, y con un incremento en relación al año pasado, que fue en marzo, la Semana Santa, aproximadamente de un 12% más de ocupaciones, cosa que, bueno, nos alegramos siempre que es abril y que hay una cierta ansiedad por parte de los ciudadanos después de tantos meses de no haber hecho fiesta, pues de salir unos días realmente estamos en ocupaciones francamente buenas. También, no solo de españoles, también hay una muy buena ocupación en Canarias, sobre todo, en Costa del Sol y en ciudades de mercado británico, de mercado italiano, de mercado francés, etcétera.
Pues nos alegramos infinitamente, la verdad es muy importante para la industria turística española, que sin duda es la más importante de nuestro país. Don Juan Molas, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, como siempre.
Se ha pintado los labios de rojo, Sofía González. ¡Hombre! Está dando saltos, o sea, ¡hombre!, que algo gordo nos viene a traer con Andrea Arce, con Paloma Paulette.
Hola. Sí, sí, sí. Es que, a ver, ¿tú qué harías con 300 euros, Cristina? Piénsalo.
Así de golpe.
Así de golpe, si tuvieras que gastar así.
Así,
taca, taca.
De repente.
De repente. A ver, a ver, a ver, a ver. Comer, ¿verías? Una comida impresionante, invitándonos a todos nosotros.
¿Pero cómo voy a gastarme 300 euros?
Hombre, si nos vamos a un hotel alto a comer en 5 estrellas, nos sale por
Semana
eso.
Santa, ¿unas vacaciones?
Eso yo creo que unas vacaciones.
Has tardado mucho,
Cristina. Eso
es lo
que yo iba a decir. No, es que estaba pensando incluso a dónde. Hombre,
claro.
Tiene que ser un lugar, perdonadme, moderado de precio, porque por 300 puedes irte máximo 2 días. O sea, a lo mejor encuentras un sitio donde alojarte por 70 euros.
Una casita rural con chimenea.
Bueno, pero tienes que comprar también la comida y todo.
Claro, exacto.
Con cocina, la casita.
Bueno, bien. Vale, me
parece bien. Atención, porque 300 euros cuesta si quieres que alguien te destroce tu boda.
¿Qué?
Sí, de claro.
Así es.
¿Cómo? ¿Conocéis
después
un
de
portal
una,
de segunda
mano? Una inversión de miles, te pagas 300 para que te la reviente.
Claro. ¿Conocéis un portal de segunda mano que todos usamos, que quieres vender y tal? Exactamente.
Sí.
Bueno, pues ahí se oferta que he entrado yo para verificar, y es verdad.
Sí.
hay un reclamo, tú buscas Me pongo a tu boda y entonces por 300 euros hay un servicio de una susodicha que te dice, no quieres casarte, no pasa nada, yo te lo arreglo.
No,
tienes dudas,
escucha.
Tienes dudas, no sabes cómo decírselo, yo lo hago por ti.
Me encanta.
Sí, solo tienes que decirme la hora, la fecha y el lugar. Yo apareceré en plena ceremonia diciendo que soy el gran amor de tu vida y nos fugaremos juntos cogidos de la mano. El servicio cuesta... Sí, el servicio tengo que decir que depende de dónde estés, porque este cuesta 500 euros, pero cada golpe que se lleve la persona que se va a oponer a la boda, por ejemplo, un arañazo, un golpe, una patada, sube ya 50 euros.
¡Ay, qué me encanta!
Sí, y nos comenta que es apto para hombres y para mujeres, y una postdata. Si me necesitas en algún otro lugar del mundo, me tienes que pagar viaje, vivienda y comida.
Me troncho absolutamente, pero fíjate, Sofía, que abunda en lo que hemos establecido en nuestra tertulia.
Por eso lo he traído,
Que la gente es que ni de espalda se quiere casar y consolidar una relación, que hay hasta desfacedores de entuertos.
Por eso te digo, o sea, te metes en este portal y ya está.
¿A ti te gustaría hacer esto, Diego?
Si doy ese paso ya es definitivo. No ya, voy a pagar a alguien para que me la reviente.
Sí, ya, es eso.
Pero el caso es que habrá gente que le apetezca.
Ya desfaceré yo luego el entuerto.
Perdóname, si eres cobarde, es un recurso. Y como hay mucha cada vez más con esto de las redes cobardes, pues claro.
Efectivamente, que por cierto, hablando de la tertulia de chicas, nos han mandado un mensaje dos hombres que quieren... Está bien, es interesante lo que dicen, escucha.
Buscamos nuestra alma gemela. Error. Es más apropiado buscar la media naranja para que entre los dos hagan una.
La pareja no se encuentra así. La pareja no se puede buscar. La pareja se encuentra, cuando menos te lo esperas. El día en el que estás más horrorosa o más horroroso, con la batita vieja y zapatillas viejas de estar en casa, bajas a tirar la basura y encuentras el amor de tu vida.
Y que sí.
Las aplicaciones, digan lo que digan, son para sexo rápido. Ellos y ellas.
Ahí queda.
El del paso de cebra que ha llamado.
Fíjate, porque a veces efectivamente te enamoras del ser más horrendo del mundo o de repente ves a alguien que jamás hubieses pensado que te atrae y de repente encuentras la felicidad perfecta.
Sobre todo es eso. Yo creo que a lo mejor dices, todos tenemos como, yo quiero que la persona que me gusta es así,
claro,
así. Y luego coge y tenemos de la persona que no cumple ninguno de los requisitos.
Y que a la vez los cumple todos.
De otra manera.
De otra manera, más inteligente a lo
Paulete.
Mejor.
Qué romántico. Ojo en los pasos de cebra porque ahí surge el amor. Ha llamado un oyente y lo ha contado.
Efectivamente. Bueno, y hay una cosa que yo os quiero contar que nos ha dejado para ti difusos en el equipo. Vosotros, Cristina, estoy viendo que tienes el reloj de pulsera encima de la mesa.
Siempre.
¿Es de analógico?
Eso que, sí,
o sea,
claro.
¿Es de los de toda la vida?
Sí, claro.
Bueno, pues que
este no me habla ni nada.
No habla.
Ni sale aquí las películas.
No es un Siri de la vida, ¿no?
No habla, no te salen las noticias. Bueno, es que ocurre que en Reino Unido se han visto obligados en muchos colegios a retirar los relojes de aguja, vamos a decirlo
los
así.
Los convencionales,
porque los chavales no saben leerlos.
Madre mía.
Y les ponen nerviosos, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? Porque están haciendo los exámenes y no saben a qué hora tienen que terminar, no saben cuánto tiempo les queda. Y entonces han decidido que van a retirarlos y van a empezar a poner los relojes digitales.
Pues ojo, que el reloj está diciendo que nos tenemos que ir, que viene Ancho Pérez, que nos va a explicar cómo alcanzar el éxito interior.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.